Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artre. Hoy resumiré y analizaré el libro, El eje del mundo que viene cómo el Indo-Pacífico está transformando el orden global. De Juan Ruiz López Aranguren, es un ensayo geopolítico publicado por Ariel que analiza el desplazamiento del centro de gravedad mundial desde el Atlántico hacia el Indo-Pacífico. Su propósito es explicar por qué esta región, que conecta África Oriental, Asia Meridional, el Sudeste Asiático, Oceanía y el Pacífico, se ha convertido en el principal escenario de competencia estratégica del siglo XXI. El libro aborda dimensiones demográficas, económicas, militares, tecnológicas y comerciales para mostrar que el orden internacional ya no puede interpretarse únicamente desde las categorías atlánticas heredadas de la posguerra y la Guerra Fría. Más que ofrecer una crónica regional, plantea una lectura estructural del cambio global, quien concentra población, producción, rutas marítimas, capacidades militares y ambiciones políticas condiciona la arquitectura del poder. Su enfoque combina divulgación y análisis, orientado a lectores interesados en relaciones internacionales, seguridad global y transformación del poder mundial. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el desplazamiento del centro estratégico desde el Atlántico hacia el Indo-Pacífico. Uno de los ejes centrales del libro es la idea de que el mundo ha dejado de organizarse principalmente alrededor del espacio atlántico. Durante buena parte de la modernidad, Europa y luego Estados Unidos marcaron las principales reglas políticas, financieras, militares y culturales del sistema internacional. López Aranguren sostiene que esa centralidad no desaparece por completo, pero sí queda relativizada por la emergencia del Indo-Pacífico como área donde se concentran las tensiones decisivas del siglo XXI. La región no se presenta solo como un mapa amplio, sino como una estructura de interdependencias que conecta producción industrial, energía, comercio marítimo, rivalidades militares y diplomacia de grandes potencias. Esta tesis obliga a revisar la manera en que Occidente interpreta la seguridad global. Ya no basta con mirar a Europa, el Atlántico Norte u Oriente Medio como centros exclusivos de inestabilidad o influencia. El Indo-Pacífico aparece como un espacio donde las decisiones locales tienen consecuencias sistémicas, desde el suministro de bienes estratégicos hasta la estabilidad de alianzas militares. El valor del planteamiento está en mostrar que el cambio de eje no es una metáfora, sino una consecuencia de acumulaciones materiales de población, riqueza, rutas y poder coercitivo. En segundo lugar, demografía y economía como bases materiales del nuevo equilibrio mundial. El libro subraya que el ascenso del Indo-Pacífico no se explica únicamente por la voluntad política de sus gobiernos, sino por factores estructurales difíciles de ignorar. La región concentra una parte muy elevada de la población mundial y una proporción decisiva de la producción económica global. Esta combinación altera los criterios tradicionales de poder, porque la influencia internacional depende cada vez más de la capacidad de movilizar mercados internos. Cadenas de suministro, infraestructura, mano de obra cualificada, innovación y demanda energética. Asia, y en particular el conjunto Indo-Pacífico, aparece como el lugar donde se cruzan grandes economías consolidadas con potencias emergentes de enorme escala demográfica. El razonamiento del libro invita a entender que la geopolítica contemporánea no se basa solo en ejércitos o tratados, sino también en la densidad humana y productiva. Allí donde se concentra el consumo, la manufactura, el crecimiento urbano y la inversión tecnológica, también se concentran las presiones diplomáticas y estratégicas. Esta perspectiva permite interpretar el cambio global como un proceso acumulativo. El peso económico genera influencia política, la influencia política exige seguridad, y la búsqueda de seguridad intensifica la competencia entre estados. En tercer lugar, rutas marítimas, comercio global y vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Una aportación relevante del ensayo es situar el comercio marítimo en el centro del análisis geopolítico. El Indo-Pacífico no es importante solo por los estados que lo integran, sino por las rutas que atraviesan sus aguas y estrechos, buena parte del comercio mundial, incluida energía, materias primas, productos manufacturados y componentes tecnológicos, depende de corredores marítimos cuya interrupción tendría efectos globales. Esta dimensión convierte el control, la vigilancia y la protección de las rutas en una cuestión estratégica de primer orden. El libro ayuda a comprender por qué mares, puertos, pasos estrechos y capacidades navales son elementos tan decisivos como los indicadores macroeconómicos. En un sistema de producción fragmentado internacionalmente, la seguridad de las cadenas de suministro se vuelve inseparable de la política exterior. La competencia entre potencias no se desarrolla únicamente mediante conflictos abiertos, sino también mediante presencia naval, acuerdos portuarios, infraestructura logística, alianzas de defensa y capacidad de disuasión. El Indo-Pacífico funciona así como un tablero donde el comercio y la seguridad se refuerzan mutuamente. Quien influye sobre las rutas influye sobre la economía mundial. Y quien depende de ellas debe asumir costes estratégicos para mantenerlas abiertas. En cuarto lugar, competencia entre China, India, Estados Unidos, Japón y Australia. El libro presenta el Indo-Pacífico como un espacio de competencia multipolar, no como un escenario reducido a una sola rivalidad. China aparece como potencia ascendente con ambiciones regionales y globales, India como actor demográfico, económico y militar con aspiraciones propias, Estados Unidos como potencia establecida que intenta preservar influencia y Japón y Australia como aliados que ajustan sus estrategias de defensa ante un entorno más exigente. Esta lectura evita una visión simplificada en la que todo se explica por el enfrentamiento entre Washington y Pekín. La región está marcada por equilibrios cambiantes, desconfianzas históricas, disputas marítimas, programas de modernización militar y búsqueda de autonomía estratégica. La presencia de potencias nucleares añade una capa de riesgo que condiciona cualquier cálculo político. El razonamiento del autor apunta a que la estabilidad regional no depende de una hegemonía clara, sino de la capacidad de gestionar rivalidades entre actores con recursos suficientes para alterar el equilibrio. Esto vuelve al Indo-Pacífico especialmente sensible a los errores de cálculo. Las crisis marítimas o las presiones sobre aliados pueden escalar con rapidez. La política regional se convierte, por tanto, en una prueba de resistencia para el orden internacional. Por último, tecnología. Desdolarización y fragmentación del orden internacional, además de la dimensión militar y comercial. El libro incorpora factores tecnológicos y financieros que definen la competencia contemporánea. La inteligencia artificial, el control de datos, la energía y las infraestructuras digitales aparecen como ámbitos donde se decide una parte creciente de la supremacía internacional. El poder ya no consiste solo en ocupar territorio o desplegar flotas, sino en controlar capacidades que organizan producción, vigilancia, comunicación, defensa y conocimiento. En paralelo, el libro atiende al papel de los BRICS-S y a los debates sobre desdolarización, entendidos como síntomas de un orden más fragmentado. Esto no implica necesariamente el reemplazo inmediato de las instituciones dominantes, pero sí evidencia la búsqueda de alternativas por parte de potencias que desean reducir dependencias financieras y ampliar su margen de maniobra. La relevancia de este enfoque está en conectar tecnología, moneda y poder político dentro de una misma transformación. El Indo-Pacífico no solo concentra fábricas, puertos o fuerzas armadas. También concentra disputas por estándares tecnológicos, autonomía energética, redes digitales y mecanismos de influencia económica. El resultado es un mundo menos homogéneo, con varios centros de decisión y mayores dificultades para sostener reglas comunes aceptadas por todos. En conclusión, El eje del mundo que viene es una lectura adecuada para estudiantes de relaciones internacionales, analistas de política exterior, periodistas, responsables públicos y lectores que buscan entender por qué el Indo-Pacífico se ha vuelto indispensable para interpretar el siglo XXI. Su utilidad principal es ofrecer un marco de lectura amplio que conecta variables que a menudo se estudian por separado: demografía, comercio marítimo, rivalidad militar, tecnología, energía, finanzas internacionales y estrategias de alianzas. Intelectualmente, permite desplazar la mirada desde una visión excesivamente atlántica del orden mundial hacia una comprensión más realista de los centros actuales de poder. En términos prácticos, ayuda a identificar por qué crisis aparentemente regionales pueden afectar precios, suministros, seguridad europea, autonomía tecnológica o estabilidad financiera, frente a otros ensayos de geopolítica centrados solo en China, Estados Unidos o la guerra en Europa. Este libro destaca por organizar el análisis alrededor de una región completa y de sus interconexiones. Su diferencia está en presentar el Indo-Pacífico no como un escenario lejano, sino como el eje donde confluyen las transformaciones más importantes del poder global. No parece buscar una predicción cerrada del futuro, sino una cartografía razonada de las fuerzas que ya están modificando el orden internacional. Si deseas apoyar a Juan Luis López Aranguren, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.